Estamos con la maestra Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México. ¿Qué tal? Gracias por tomar esta entrevista de Enfoque Noticias.
Encantada, qué gusto podernos saludar nuevamente a ti y a tu audiencia.
Hemos estado esperando platicar en esta ocasión. El discurso fue súper interesante, sobre todo por el énfasis que ha dado el Banco de México en su vocación de estabilidad, o su facultad y además su objetivo de estabilidad de precios. Viene pronto una decisión de política monetaria, evidentemente no voy a preguntar acerca de ella, pero en la pasada comparecencia del Senado, algo me llamó mucho la atención, esa inquietud que tenía algún senador y luego dos y luego tres y luego las notas, subrayando el tema del circulante. O sea, como si el incremento de 8% en billetes y 5% en monedas tuviera que ver con una expansión monetaria y no necesariamente con una entrega de disposición. Pero ayer se comentó, ¿por qué no lo platicamos?
Pues gracias por tu pregunta. Me da la oportunidad de comentar nuevamente este tema para pues, tratar de clarificarlo para la sociedad en general. El Banco de México, como sabes, tiene la obligación, la facultad de proveer de billetes y monedas que demanda nuestro país. Te diría que pues exclusivamente el único factor que hay detrás de la cantidad de billetes y monedas que provee el Banco de México es justamente la demanda de la sociedad. No atendemos ningún otro fuente digamos, de solicitudes en este sentido y como sabemos, te diría en términos generales, ¿qué incide en la demanda de billetes y monedas?
¿Qué?
Tenemos, yo te diría, tres factores, lo podemos agrupar en tres factores. Por un lado, el crecimiento económico. Sabemos que a mayor crecimiento, pues hay mayores transacciones y por lo tanto, mayor demanda de billetes y monedas. Otro factor son las tasas de interés, que pues por ejemplo, en este caso, si las tasas de interés son mayores, bueno, pues esto promueve o incentiva el ahorro en las personas, lo cual juega en sentido contrario, es decir, disminuye la demanda de billetes y monedas. Y te hablaré de un tercer factor, que es el que vimos sobre todo en los años de la pandemia, pues que son motivos precautorios que llevaron a la gente a demandar más billetes y monedas para cuidar no salir tanto a la calle. Tener recursos en caso necesario, nadie sabía qué iba a pasar, esos son momentos de incertidumbre donde la sociedad demanda normalmente pues, más recursos. Esto, déjame compartirte, no es algo que vemos solo en México, lo vemos en general, o lo vimos en general en el mundo. Y para darte algunos datos que nos permitan comparar cómo hemos estado, cómo ha estado evolucionando esto. En los años de la pandemia, el crecimiento anual fue de 18%, un crecimiento significativamente alto, sobre todo comparado con el 8% que habíamos visto en los 3 años antes de la pandemia. Ahora, ¿cómo estuvimos en 2023, que es el año cerrado más reciente que tenemos? Estuvimos en 9%, es decir, ya estamos regresando a niveles prepandemia y bueno, pues son los niveles a nivel anual que tenemos y nosotros pues como siempre estamos atentos para proveer
Pero en
billetes y
realidad no hay
monedas.
ninguna expansión del circulante.
A nivel anual son los datos que tenemos. Realmente estamos muy cercanos a los históricos que teníamos antes de 2021.
Muy bien, ahora hay un tema que me lleva justamente al circulante. En México hemos avanzado enormemente en la digitalización, el SPEI ha sido un factor importante también en la penetración de los pagos digitales. Pero todavía tenemos 70% de las transacciones en efectivo. O sea, ¿no sería justamente a partir de, es costoso para un país tener circulante cuando hoy podrías pagar con el celular, ¿no? Con el móvil. ¿Qué medidas o qué incentivos deberían darse para poder hacer esta penetración más fácil? Yo entiendo que Dimo persigue esta circunstancia. Ayer invitaba a todos los participantes. Creo que deberían ser bancarios y no bancarios a subirse al DIMO, pero ¿cómo va esto?
Claro que sí, Alicia. Pues mira, te comparto algunos datos. Efectivamente, todavía en México, bueno, es alto el nivel de o la proporción de personas que utilizan efectivo, sobre todo para sus transacciones cotidianas, ¿no? Tenemos datos, por ejemplo, que nos hablan de que todavía el 88% de la población lo utiliza para sus compras de todos los días, compras cotidianas. Sin embargo, este dato de finales de 2023 es 5 puntos menores que o 5 puntos menor que el mismo dato de un año antes, ¿no? Entonces sí ha habido una tendencia de disminución. Y por otro lado, compartiéndote el dato de tarjeta, el uso de tarjetas de crédito y de débito. Este año tenemos un 75% de personas utilizando estos medios de pago, lo cual también ha tenido un incremento de 3 puntos porcentuales.
¡Alto!
Entonces, sí hay una tendencia en ese sentido a utilizar cada vez más los servicios digitales. Y efectivamente, como bien dices, bueno, en el banco hemos trabajado en distintos aspectos. Uno fue CoDi, que se anunció hace pues ya algunos años. Y por el otro lado, estamos fortaleciéndolo ahora con Dimo. Compartí algunas
Dinero
cifras,
móvil.
dinero móvil. Compartí algunas cifras en el discurso. 7.4 millones de personas ya están inscritas o tienen dado de alta Dimo en sus celulares.
¿Y qué tanto están transaccionando?
Y bueno, todavía las transacciones están iniciando. Tenemos 19 instituciones que ya lo tienen ofreciendo a sus usuarios. Y te diría que hay otras 17 que están en proceso. Entonces, el número de instituciones es importante. Todavía faltan.
¿Bancarias y no bancarias?
Así es. Y pues creemos que esto va a tener un impulso importante. Es una herramienta más que ponemos en el Banco de México a disposición de todos los ciudadanos para facilitar pues las transacciones de pago de una manera más ágil. Como sabes, es un pago solamente con compartirnos nuestro número de celular. No tenemos que compartirnos nuestro banco, nuestros datos bancarios, nada de eso, sino solamente de esta forma. Quien esté vinculado a una base que maneja el Banco de México, pues puede hacer este tipo de transacciones entre dos personas que posiblemente se conozcan y que tenemos ya nuestro número de celular.
Qué interesante. El tercer elemento de esta entrevista me encantaría platicar es, han hecho un esfuerzo enorme por poner a disposición de los usuarios alternativas para mejorar la competencia. Y me llama la atención, o sea, recientemente estamos viendo la posibilidad no solo de aumentar la portabilidad de nóminas, sino también eventualmente incluir intermediarios no bancarios, que eso se podría ver más adelante en esta regla, donde pues sobre todo se proteja a quien tiene la nómina de que no le sobreendeude. En el sector bancario hay un poco más de cierre, pero en empresas que se dedicaban a esas prácticas y se quieren dedicar y se siguen dedicando a esas prácticas es terrible. Pero están presentando una alternativa que es el que puedas obtener un crédito en otro banco teniendo la nómina en otro, el que las instituciones registren las comisiones que tienen, el que yo pueda ir al Banco de México y abrir la canasta de créditos que hay, tanto hipotecarios como de tarjetas. O sea, ¿por qué no nos platica de eso? Porque son herramientas que a veces desconocemos.
Efectivamente, Alicia, el banco está trabajando arduamente en todo ello. Uno de los elementos importantes, junto con el seguir fortaleciendo la inclusión financiera y la educación financiera, efectivamente es la competencia. Considero que los servicios digitales o la tecnología nos está permitiendo atender o atacar estos tres aspectos, y pues desde el Banco de México hemos puesto a disposición de la gente comparadores. Estamos trabajando en una plataforma que busca dar, no solamente permitir que la gente tenga acceso pues a distinta información de los bancos, sino que le puedan dar propuestas personalizadas de crédito. Entonces, estamos invitando a las instituciones a que se sumen. Ya tenemos algunos, pero nos gustaría que participaran muchos más para justamente dar mayores opciones al ciudadano. Otro aspecto relevante, como bien señalas, estamos haciendo un esfuerzo para que un gran número de comisiones que se tiene en el sector financiero, bueno, pues se pueda acotar, se pueda identificar de la misma manera en todos los bancos. A veces, como ciudadano, no sabes qué significa la comisión A, la comisión B, la comisión C, porque cada banco le pone un nombre distinto y puede tratarse de la misma comisión. Entonces, estamos haciendo un proceso de depuración, de unificación, y el compromiso o las fechas establecidas es que en menos de 2 años tengamos este proceso depurado, que le va a dar pues también mayor transparencia y mayor información de una manera más clara a los ciudadanos. También la incorporación de nuevas instituciones digitales, en su mayoría, están favoreciendo las IFPES, también hay nuevos bancos.
Que son
todo
casi
esto
80 autorizadas.
Está dando pues mayores oportunidades a la sociedad, mayores instituciones pueden atender segmentos incluso pues que no han sido atendidos hasta ahora por las instituciones tradicionales y bueno, pues creemos que es muy importante seguir trabajando en ese sentido. Ha habido avances, pero pues todavía necesitamos continuar en ese análisis.
Estuvo en Washington, pero ha estado también atendiendo a las reuniones internacionales del Banco Internacional del Pago, del Financial Stability Forum, y en general hoy en el mundo hay una tendencia a reconocer que los mercados tienen o están avanzando de manera creciente hacia la digitalización, y lo mismo con los pagos transfronterizos. Hay muchos países que están realizando esfuerzos con CBDCs o monedas digitales soberanas, que es algo muy bonito. En México algo se estaba trabajando, pero firmaron o nos dieron a conocer recientemente que México está participando en un proyecto importante. Es un proyecto piloto, pero ¿por qué no nos platica de eso?
Claro que sí, Alicia, con gusto. Pues efectivamente es un proyecto encabezado por el Banco de Pagos Internacionales, o conocido como el BIS por sus siglas en inglés. Participamos siete bancos centrales, tres de Europa, dos de Asia y dos de América. De América es la Fed de Nueva York y el Banco de México. Entonces, pues como puedes ver, son bancos importantes que manejan monedas importantes a nivel mundial. La idea es trabajar con instituciones también privadas, bancos privados, para hacer efectivamente un piloto buscando nuevas opciones para facilitar, agilizar, bajar los costos de transacción de los pagos transfronterizos. Como sabemos, pues en México hay una actividad comercial muy importante, y poder avanzar en este sentido, pues creemos que daría pues un apoyo en este sector para nuestro país. Se está avanzando en esto, se va a invitar al sector privado, al sector bancario privado, a participar en conjunto con estos bancos, y esperemos, bueno, pues tener
Ahora se
resultados.
llama.
Agora se llama el proyecto, pues se iniciará próximamente con los trabajos conjuntos en este
¿Cómo
tema.
se integra?
Básicamente, bueno, se trata de llevar a cabo un proceso conocido, bueno, como una palabra un poco técnica, tokenización, que es el tener de manera digital la información de un activo financiero
De punta a
que
punta, o sea, con un ledger centralizado.
básicamente porque estaríamos participando pues distintos bancos centrales, de tal manera que toda la información del activo, desde sus tenedores, sus características, si tiene cupones, cláusulas de negociación, etcétera, toda la información estaría digitalizada en este token. Es información digital, básicamente un token. Y con esto, bueno, pues la idea es abaratar costos, permitir una transaccionalidad mayor, de tal forma, como decía, el objetivo es buscar hacer estos pagos transfronterizos de una manera más ágil, es decir, reducir los tiempos, reducir los costos y aumentar la transparencia, Alicia.
La
Entonces,
seguridad, claro, la
así es.
privacidad, todo.
Entonces, esto se estaría trabajando entre todas estas instituciones, y creo que va a ser un
Ahí
gran
estamos
proyecto.
hablando del sistema financiero del futuro, ¿no?
Es un paso más en ese sentido. Y bueno, en cuanto a la moneda digital, como sabes, si hemos compartido en otros momentos, es un proyecto importante para muchos de los bancos centrales. Nosotros estamos trabajando en ese sentido, pero es importante evaluar el momento, en su caso, si se llega a tomar la decisión de dar un paso ya hacia adelante. Estamos trabajando y analizando distintas alternativas tecnológicas, normativas, etcétera. Y bueno, pues el Banco de México está en esta etapa de análisis en cuanto a la moneda digital allí.
Yo creo que estamos hablando de otro momento el momento del siglo XXI hacia adelante. Muchísimas gracias por esta entrevista, gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja. Gracias por estar en Enfoque
Muchas
Noticias.
gracias, Alicia. Es un gusto verte nuevamente.
Igualmente.